Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Hoy no va a haber comentario gracioso ni nada para empezar.
Sí, claro, ¿cómo no?
Seis y media de la tarde, amenazaba lluvia y tenemos un sol de justicia. Efectivamente, el hombre del tiempo, acierta. Aquí estamos en nuestro pequeño estudio de grabación, 40 grados, las paredes están sangrando la pintura prácticamente. Nosotros nos estamos deshaciendo aquí en el sillón.
Totalmente.
Y nada, dispuesto a lanzar.
La semanita ha estado bien,
la semana ha estado bastante bien.
Uh-huh. Bueno, pues ritmo bueno.
Empezamos el lunes con Bankia, el tema estrella de la semana, ¿eh? Uh-huh. Es un temazo.
Bueno.
Ha habido de todo. Ha habido, bueno, desde una subida de riesgo, o sea, una subida de la prima de riesgo a 490 puntos, después hemos llegado hasta los 500, después ha vuelto a bajar un poco. Este ha sido un tobogán de sensaciones, esto de la prima de riesgo. Pero no estamos tan mal. Es decir, Grecia, Irlanda pidieron ayuda cuando estuvieron en eso, o sea, Portugal pidieron ayuda en estos niveles. Y nosotros que no tenemos ningún problema. En fin, a principio de semana caía Bankia, caía en la bolsa más de un 10% el lunes, perdía un valor de casi un 50% de las acciones respecto a cuando salió hace poco más de un año. Y pues nada, los pequeños inversores que sentían que se habían quedado con el culo al aire, atrapados en un banco que se iba a pique, y que no sabía que muy bien qué es lo que iba a pasar. Gente que se agolpaba en la puerta de los bancos.
Está muy preocupada la gente, sí.
Hombre, es que pasen estas cosas y que te salgan a decirte no, aquí no hay ningún problema. Pero ¿cómo que no hay ningún problema? ¿Qué me estás contando? Un banco cae el 50%. O sea, este lunes el banco caía un 50% de su valor respecto a las acciones cuando salió a bolsa el año pasado y no pasa nada.
Hombre, quizá es la desinformación, la gente que tiene sus cuentas y piensa que le van a dejar sin dinero y...
Sí, pero bueno...
No tanto la bolsa, porque es que la gente tiene que entender que esto tiene que ver con la bolsa, que no... Lo que tienen en sus cuentas no peligra. Por lo menos han dicho que hasta 100.000 euros.
Sí, no, pero... Vamos a ver, eso ya estaba aprobado en una ley, no sé si era del año pasado o del anterior, pero el tema ya no está en eso. Es decir, tú cuando ves que las cosas no van bien, pues tiendes a preocuparte un poco.
Mm.
O sea, a mí que este fondo que va a garantizar mis depósitos hasta 100.000 euros...
Sí, más tal y como están las cosas tuviera, al final...
Es como, no sé, tú imagínate que tienes un problema en el coche, que te dan un golpe y ahora tu aseguradora tarda 8 meses en reparártelo, pues y sí. Necesitas tu coche para trabajar. Pongamos por ejemplo, esto.
¿Qué nos ha pasado, no?
Es un caso totalmente hipotético. Sí. En este caso exactamente igual. Pasaría tú tienes tu dinero y ahora te dice el banco que no te puede dar el dinero y este fondo de compensación te lo va a dar, pero igual te tarda.
Dentro de un año y tú sin
cuatro,
dinero.
Y tú sin dinero.
Es preocupante.
Entonces, este es el problema. El miércoles, después de la dimisión de Ranton, Bankia perdía ya un tercio de su valor. El jueves las acciones de Bankia se desplomaban otro 28% más. En total habían perdido un 68% de su valor inicial. Y después, pues nada, de que Moody cambiara un poco valoraciones, subiera y bajara la prima de riesgo, pues estamos en torno al 60% de 60-61%.
Hoy no parecía que se había recuperado un poco.
Sí, de pérdida. Es decir, había subido un 9%. Según los titulares que iba viendo en distintos periódicos, pues para unos se había desplomado, en otros había recuperado, había rebotado, había... En fin, la situación está mal. Es decir, un 9% de recuperación me parece fantástico, pero no olvidemos que si tenéis acciones de Bankia has perdido el 60% de tu dinero si las vendes hoy. Y a ver a quién se las vendes.
Encima la gente haciendo leña del árbol caído. He leído yo que habían robado en una sucursal 1.000 euros en moneda. Pff, en una sucursal de Bankia, claro.
Sí, sí.
Pobrecillo. A punto de morir.
Estas situaciones se producen y se seguirán produciendo. Es lo que pasa.
Sí.
Bruselas, al principio de semana nos metía caña, decía que tenemos que empezar a pensar en hacer pagar peaje en la autovía,
claro,
no solamente en autopistas. Eso ya es lo
para
que...
quedarnos en casa del todo, vamos,
o sea,
ya.
No, si ya te dejan en casa y te estimulan a que te compres una bicicleta cada vez que te ponen el litro de gasolina a 1,5 euros, pues calcula, como encima te quieran poner peaje. Se acabó. O sea,
no comen.
No, esperemos que esto no se implante. O al menos no se implante de la manera en que lo quieran hacer. En fin. Grecia, a principio de semana, ya no se veía con tan malos ojos que, hombre, no quieren que salga del euro, pero ya no se veía con tan malos ojos que saliera, hombre, si no queda más remedio. Lo que está claro es que si te tienden una mano y te ponen unas condiciones, tú no puedes poner tú las condiciones. Las condiciones las pone quien te ayuda. Si estás dispuesto a aceptarlas, bien. Si no estás dispuesto a aceptarlas, pues entonces o renegocias o te largas. No te queda otra. Te tienes que buscar tú la vida. Y para rematar ese fantástico lunes negro de inicio de semana, que no auguraba nada bueno, el Nobel de Economía, Paul Krugman, Nobel de Economía de 2008, en su columna de New York Times, pues decía que preveía, que vaticinaba la salida de Grecia de la eurozona, y que en Italia y en España pues habría corralito seguramente en junio, y que posteriormente pues el euro terminaría por desaparecer. Yo quería otra cosa, un regalito tecnológico. Yo esto para mi cumpleaños no es lo que quiere de regalo.
Pues esperemos que no sea de verdad, porque...
En fin, esto es lo que hay. El tema del corralito, que fue lo que pasó en Argentina, pues en esta semana, ya no recuerdo exactamente qué día, en Grecia básicamente habían sacado, no sé si era un 7% de los... Es decir, había una cantidad grande, no sé si era entre los 700 y los 1.000 millones de euros que los griegos habían sacado del banco. Es decir, si llega el corralito...
Como en Argentina, es que igual...
Si ahora esta gente se sale del euro y recupera su moneda, tú no querrás tener una moneda que está súper devaluada. Querrás tener una moneda con la que puedas comprar en Alemania.
Claro.
Y automáticamente la gente empezará a sacar moneda y a tener moneda con valor, no moneda con un valor ficticio.
Madre mía, la que no espera.
Esperemos que sí. El Eurogrupo, de todas maneras, mientras todas estas cosas se van sucediendo, pues van pidiendo que aquí en España pues nos vayamos dando un poquito de prisa en estas reformas, que vayamos acelerando, que se va por buen camino, pero que hay que dar garantía, digamos, de la situación de la economía aquí en España, de la situación de los bancos.
Hasta que se vean resultados tiene que pasar tiempo. Eso...
Sí, pero lo que no puede pasar es que en una situación como esta pasen cosas como las de Bankia, una entidad que ha estado respaldada por todo el mundo, y un año después, ¡boom!, baja un 70% su cotización en bolsa. O sea, hace falta hacer una auditoría al sistema bancario español y ver realmente en qué condiciones está. Si el moribundo no se puede salvar, se le termina de dar la puntilla y se elimina. Y empezamos de cero. Pero, no sé, veía por ahí una viñeta esta semana, creo que era de Forge, en la que pues, resumía un poco lo que hablábamos nosotros la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que el Estado da dinero a los bancos, o sea, el banco tiene problemas, el Estado da dinero al banco y el banco sale de su problema. El banco en teoría tiene problemas porque me ha dado a mí dinero para que yo me compre una casa. Al final de la historia, el Estado le da dinero al banco, el banco soluciona sus problemas y yo le sigo debiendo la pasta al Estado. O sea, le sigo debiendo la pasta
al banco.
Y encima es que el Estado le ha dado el dinero que le ha dado al banco, es mío. O sea, viene de mi impuesto, de los recortes que me han hecho a mí.
Pues eso...
O sea, la situación esta que hay es esta. Es decir, si queremos dar un buen uso a ese dinero, repartámoslo de otra manera, organizámoslo de otra manera, todo el mundo va a cobrar y todo el mundo va a verse su deuda reducida. Pero eso no es una cosa que vaya a pasar. En fin, aquí también se hacen recortes. Aquí en Andalucía se hacen recortes.
No.
Y Sí. Digamos que, bueno, es que esto, o sea, te produce una o sea, a mí me hace una... Es que no sé si reírme o llorar, es que no sé exactamente qué tipo de sensaciones.
Emociones.
De sensaciones son las que me produce esto.
A mí me dan ganas de matar a Griñán a veces, pero es que es normal, somos humanos.
Esto no puedo decirlo en directo. Estas cosas no se pueden decir en directo.
Uy.
En fin, el tema está en que, bueno, pues al principio, a mitad de semana se planteaban como, bueno, pues algunos recortes, alguna reforma y tal, tocar el sueldo de los funcionarios, pues parecía que era un planteamiento que estaba un poco obligado, pero que solamente sería una cosa temporal, transitoria, y que, vamos, que cuando la economía mejorara, que se iba a volver todo a como estaba.
Sí, sí.
Es decir, el año pasado ya no bajaron el sueldo.
El 5 y no nos lo han devuelto, ahora más.
El año pasado no bajaron el sueldo, pero como estaban otros en el gobierno, pues aquellos que había que hacerlo. Y ahora que nos tienen que bajar, y esta gente pues se ha ocurrido bajar un 15% el sueldo, pues resulta que, oye, que es que ahora es que está obligado, porque es que el gobierno central nos pone las cosas muy difíciles y nosotros hemos resuelto este problema de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es que a los funcionarios se les reduzca el sueldo un 6% y a los eventuales se les reduzca un 15%. Un 15% que después resulta que es que si te va a trabajar un 15% menos, no estás cobrando, no estás cobrando tu sueldo. Estás trabajando menos, estás cobrando menos.
El problema es que no vamos a trabajar un 15% menos.
Vamos a trabajar un 100% por un 15% menos. La historia está en que no sé si vamos camino de los mini trabajos. No sé si vamos camino de eso.
Sí, de trabajo basura
totalmente. Esto que es una especie de subvención, una especie de qué. De yo te doy un trabajito para que tengas un sueldo para mantenerte un pelín por encima del umbral de pobreza, puedas pagar apenas tu crédito y ya está. Y con suerte llegue a una edad de jubilarte y te mueras justo antes de jubilarte.
Sí, o sea, ¿cómo va a pasar?
Esto es lo que hay. Uh-huh. Y mientras tanto la prima de riesgo que subía, que bajaba, entrábamos en recesión.
Por Dios, lo de la prima de riesgo es...
Bueno, pues después de presentar estos recortes, te digo que desde Andalucía, pues nada, te digo, una cosa súper complicada y por culpa del gobierno central. Una vez que se presentan estos recortes, parece que superan la primera revisión que hace el gobierno central, y dicen que se podrían exigir hasta 220 millones más de recortes. Es decir, habría que estos recortes que han hecho, pues al principio no son suficientes. Y yo no sé, es decir, estas cantidades de dónde salen, de dónde se pierden, qué es lo que pasa, no, yo no lo entiendo.
Lo que más gracia me hace es culpa del gobierno central. No. La Junta repartió en subvenciones 223 millones días antes de las elecciones.
Igual pensaban que iban a no ganar estas elecciones.
Exacto, según las estadísticas, como casualmente no estaban a su favor, sino que estaban a favor del PP, pues repartieron esos millones para que no se quedaran en la arca. No fuera a ser que el gobierno andaluz apuró además hasta los últimos días y repartió todo este dinero entre sindicatos, empresarios y ONG.
O sea, la mejor manera de terminar tu gobierno y de salvarlo todo es 223 millones en subvenciones.
Y el problema no es solo este, sino que dos meses después de los comicios se permiten repartir todo ese dineral y anuncian que aplican la tijera 2.500 millones de euros y que subirán los impuestos para cuadrar los desfases de las cuentas. Eso es lo mejor.
Sí, pero es decir, casualmente, aquí dice el gobierno central. Es justo lo que falta. El gobierno central dice que hay que recortar 220 millones más.
Y esos son los que repartieron
antes de las elecciones. Lo repartió antes de las elecciones. Curioso, cuanto menos curioso.
Muy curioso. Además de que, vamos, de que la mayoría de todo este dinero casualmente se lo han llevado los sindicatos. Porque por lo que he podido ver, entre UGT y Comisiones Obreras, respectivamente, UGT se ha llevado 970.000 euros y Comisiones Obreras 1.025.000.
De todas formas, entre 220 millones de euros...
Los sindicatos.
Un millón para cada sindicato de los mayoristas, o sea, de los más grandes. Bueno, vale, perfecto. Uh-huh. Pero es que no. O sea, esta no es la manera. Uh-huh. Pero en fin, así callamos boca aquí, así pasamos las cosas. Yo mira, propondría... Que he estado buscando y he encontrado por ahí una noticia que hablaba de Portugal y yo propondría que imitáramos a Portugal. Es decir, no hay que tener complejos. Esta gente ha tenido la genial idea de, primero, pedir ayuda. Tengo un problema con los bancos y tal, pido ayuda. Pues mi prima de riesgo está en 900 y pico y no pasa nada. Y estamos tirando para adelante y estamos saliendo y vamos levantando cabeza poco a poco. Es decir, el problema está en que esta gente ya reconoce que tiene un problema y poco a poco va a salir del hoyo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos intentando que el Banco Central Europeo nos preste dinero. Uh-huh. En vez de hacer lo que tendríamos que hacer, estamos intentando que ellos nos presten dinero porque de esa manera no conseguimos reconocer que tenemos un problemilla. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen en Portugal? En Portugal, el Estado, igual que ha hecho aquí Bankia, o sea, que han hecho aquí con Bankia, el Estado compra acciones de bancos que tengan problemas y en un plazo de 2-3 años las vuelve a soltar, pero ellos ya compran las acciones con un 35% de descuento respecto al precio de mercado de esas acciones, ¿vale?
Que es bastante.
Eso así. ¿Qué es lo que hacen? Ellos las quieren de manera temporal y después las sueltan. Al año, los 2 años, los 3 años, las sueltan y se acabó. Si hay reparto de dividendos y demás, el Estado es el primero que cobra. Es decir, el dinero de todo, que es el que hemos puesto todos aquí, eso es lo primero que vamos a recuperar. Si hay dividendos, esos dividendos son para el Estado, para que nos sirvan para cualquier otra cosa que necesitamos. Y lo principal, que esa es la medida que me encanta, es que se reducen los sueldos de los directivos, de los bancos que pidan ayuda, un 50%.
Muy bien, eso es genial.
Eso está estupendo. Oye, mira, planes de jubilación, pero ¿de qué me estáis hablando? O sea, se dan aquí cientos de millones, miles de millones de euros para que se lo fundan los grandes directivos y grandes ejecutivos en planes de jubilación.
Totalmente.
En fin, a nosotros no nos va a quedar nada más que prácticamente ser inmortales para terminar de pagar la hipoteca. Y esta gente se jubila con 50 años, con varios millones de...
Muchos millones.
Varios millones de euros de compensación. En fin, dejamos la semana triste para irnos a...
Para irnos a nada, para seguir, ¿no?, con un comentario de Arenas, de Javier Arenas, que también creo que ha sido noticia esta semana por el comentario que ha hecho, que ha declaró que apoyaría todas las políticas relativas a la mujer que se pusieran en marcha desde el gobierno central y que persiguieran recuperar los valores familiares que desde que la mujer trabaja se han perdido. O sea, un comentario muy machista, pero peor es el siguiente comentario que dice que cuando esas feministas vuelvan a estar cómodamente en su casa educando a sus hijos y cuidando de sus familias, nos lo agradecerán. O sea, yo no lo sé, yo intento ver el lado bueno de las cosas y pensar, a lo mejor es que lo ha dicho en otro contexto, pero es muy machista.
Este periódico es de este siglo,
sí, sí,
es de otra,
sí,
reencarnación de Javier Arenas, de una vida pasada.
Me ha parecido... Además, de que dice que así no se producirán tantos fracasos matrimoniales y que los jóvenes dejarán de descarriarse y las familias volverán a corresponderse con los modelos tradicionales y que se reactivará el empleo. Claro, como las mujeres ya no trabajaremos...
Efectivamente, si las mujeres están en casa hay mucha menos competitividad.
Claro, hay más puestos de trabajo libres los hombres. Javier Arenas ha cubierto de gloria.
¡Qué cabeza, por Dios!
Dios, es que tenemos unos cabezas en nuestros partidos políticos que, bueno, es para mondarse. La policía ha alertado de una estafa esta semana que ha salido en varios medios de comunicación por internet, simulando, te mandaban un correo con una supuesta multa ficticia de la SGAE. Los logos y todo eso de la SGAE muy currados y te decían que supuestamente por haberte descargado piezas musicales de forma ilegal tenías que pagar una multa de 50 euros. Hay gente que directamente pagó, pero vamos, que la alerta de todos modos ha llegado por Twitter a la policía, le ha llegado varios tweets de gente diciendo que a ver, que siguieran esto, que a ver si era cierto y tal, y no, pues por lo visto...
De todas formas, estos temas de phishing hay que tener la precaución de que cualquier mail que nos manden a nuestro correo, no hacer clic en ningún enlace,
no,
sea del banco, sea lo que sea, y nosotros pues utilizar o bien nuestro favorito o bien teclear el nombre exacto del sitio al que queremos ir, sí, y que tengamos la certeza de que vamos donde queremos ir. Y
además, lo más sencillo... La policía es que se han detectado varios... Y que dice la policía que ellos no piden dinero por mail, que eso también es otra cosa muy obvia.
De todas maneras, es decir, estos son timos y ya está. Lo más saludable, denunciar a la policía, a la unidad de delitos informáticos y demás. Y
enseguida siguen el rastro.
Muy bien.
Nuestro querido amigo, el obispo Rey Pla de Henares, volvemos a hablar de Alcalá de Henares, hablar de él. Esto era una saga, eso lo sabíamos. El ayuntamiento de Alcalá lo ha vetado y es más, los partidos políticos del ayuntamiento, a excepción del Partido Popular, todos han votado a favor de la moción presentada que exige que se traslade a este hombre, que no lo quieren, directamente en Alcalá de Henares no lo quieren. Y nada, tras conocer esta decisión del ayuntamiento, el obispado de Alcalá se ha manifestado. Ha hecho público un comunicado en el que ha mostrado su respeto por todas las personas, independientemente de su condición, y ha dicho que ninguna institución humana está legitimada para juzgar, y menos aún, impedir que se enseñen los contenidos de la doctrina católica. O sea, ha dicho que prácticamente... pues un equipo de gente así no es quien para juzgar a la Iglesia. Y casualmente Alcalá de Henares es el primer municipio que reclamará el IBI a la Iglesia. ¿Será por eso que a lo mejor le han pillado un poco de tirria?
Hombre, las cosas no van a ser fáciles para ellos.
No.
Si encima atacan a su público, pues...
De todas maneras, seguimos de obispo en obispo, porque se están cubriendo de gloria, sobre todo en estos últimos meses, y el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha hecho también unos comentarios muy desafortunados, diciendo que hay menores que desean el abuso e incluso que te provocan. Eso como titular. Y después ha liado más la cosa ya para quedar mejor y ha dicho pues que puede haber menores que sí lo consientan, refiriéndose a los abusos, y de hecho los hay, adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y además deseándolo.
O sea que el problema de todo esto es que el menor quiere...
Sí,
el
menor, y lo está deseando con 13 claro, años.
Es culpa del menor.
Es culpa del menor. En cualquier
caso es culpa del menor.
Muy sí, bien. Además ha dicho que con palabras ha descrito que el grave problema de los abusos, que decía que no es un enfermo, los abusadores no... Porque el abusador de menores es un enfermo.
Claro, o sea, pero yo...
Critica
yo,
más la homosexualidad que los abusos a los menores, prácticamente.
Abusar de menores está bien, pero...
La homosexualidad es una enfermedad.
Muy bien. Entonces,
muy fuerte.
Yo creo que esta gente ha entendido mal aquello de que hablen de ti, aunque sea mal, yo creo que eso no lo han comprendido de la mejor manera posible. Muy bien.
Me parece horrible. Yo, como católica no practicante por motivos obvios, me escandalizo al leer estas cosas porque yo no sé cómo a estas personas no las vetan al decir estas estupideces y estas cosas tan gordas.
Quizás piensen de la misma manera.
Pues quizás. Una jueza rechaza la reducción de jornada de una madre porque hay guarderías abiertas todo el día.
Qué moderna, ¿no?
Sí, es muy moderna, pero lo que no está bien en una jueza es hacer el comentario, la recomendación, el comentario y la recomendación al dar, al decir que rechazaba, no daba a esta mujer la reducción de jornada porque consideraba que hay adolescentes canguros que te cuidan a tu niño en casa, que no necesita llevarlo a una guardería. Pero claro, el problema es este comentario. O sea, una jueza, que critican los sindicatos es como una jueza propone que para conciliar la vida familiar esta mujer lo deje con un adolescente canguro.
O sea, tú te quieres reducir la jornada un par de horas para cuidar a tu hijo.
Claro.
Y lo que se pretende es que tú das de alta a una persona en la seguridad social para que te cuide.
Estás ensalzando la economía sumergida.
O estás fomentando la economía sumergida. Exacto. Muy bien, muy bien.
Como en un juzgado eso no está bonito.
Qué semana más buena, ¿eh?
Uy, ha habido una de chicha tremenda, vamos. un empleado de la CAM ha robado 450.000 euros y se ha ido a Sudamérica.
Hombre, yo me iría también.
Era el cajero. Claro, tanto dinero a mano.
Claro, vio la cosa un poco chunga y dijo, pues yo me largo de aquí.
Yo dijo, vamos, en Murcia, en Yecla, sí.
Yo me iría también, ¿eh?
Lo ha pillado y se ha ido.
Con este calor.
Lo están investigando porque evidentemente el director de la oficina ha denunciado y están detrás de él a ver si lo pillan. Yo creo que no, yo me iría a las Galápagos o por ahí, yo creo que no me pillaban.
Algún sitio.
¿Te acuerdas de la noticia de los cursos de prostitución que dimos la semana pasada?
Sí, sí.
Bueno, pues la fiscalía ya ha abierto una investigación. No era normal tanto dinero fácil y tanto trabajo. Si es que no era normal.
El día que investiguen a CCC...
Uy, o sea, se forran.
Lo peta, o sea, la fiscalía lo peta porque es que no puede haber... toda esta gente aquí por la calle tocando la guitarra, no puede ser normal.
Pues claro, ya lo están investigando, ya han abierto una investigación ya para ver estos cursos de prostitución, a ver...
Bueno, ¿y qué me dices de estos de ahora soy técnico de auxiliar de enfermería?
y de ambulancia, que te da la risa.
Y he hecho mi vida y tal, esto es fantástico.
Ay, madre. Bueno, un bar tendrá que pagar 6.000 euros, nada más y nada menos, porque una silla no aguantó el peso de un cliente. La audiencia provincial ha condenado al dueño porque ha dicho que las patas de las sillas están obligadas a aguantar cualquier peso. Entonces, nada, por un culetazo, pues el que sea se ha llevado 1.000.000 de pelas por la cara, ¿sabes?
Hombre, pues yo tengo por ahí, tengo un par de amigos. De hecho, tengo un amigo que está bastante, está fuerte.
Sí.
Pero le tenemos que decir que no se siente en la silla de su bar.
Exacto.
En la de su bar no, en la de otro bar. Sí. Muy bien.
Condenado un diario por usar la foto de una gitana en una noticia sobre la reconstrucción del himen. También fue muy desacertado porque le robaron esta foto, supuestamente, el día de su boda. Ya ves que la mujer salía vestida con su vestido de novia y tal, pero el pie de foto, a pie de foto, pues pusieron recuperar la honra por 600 euros.
Pero, o sea, tu familia te llaman, ¿te viste en el periódico? ¿Qué pasa? ¿Que te habían operado?
Claro, no. La fotografía también iba acompañada de las jóvenes de raza gitana se someten en su boda a la famosa prueba del pañuelo para demostrar que llegan puras al matrimonio. Entonces, pues claro, a esta mujer le han robado una foto sin dar su permiso, le han pagado sus 2.500 euros.
El único tema es la foto, es decir, que ponga una foto tuya sin tu consentimiento, bueno, en fin.
Pero claro, y más con este tema que para ellos es como tan, tan sagrado, ¿no? Pues claro, la han tocado ahí en la fibra. hablando de hospitales, siguiendo por el tema de hospitales, sintiéndolo mucho, porque es que...
Tema sanitario...
Es que, estás, es que está dando mucho juego.
No nos ocupa, pero nos preocupa.
Exacto. Esta semana le han hecho una entrevista al famoso...
La semana pasada fue, ¿no?
Sí. Al famoso cirujano Cavadas.
Sí.
Por un premio que le habían dado a su trayectoria... Porque él es experto en microcirugía reconstructiva y reimplantes famosos, porque en esta entrevista que le hicieron, pues había hecho comentarios sobre que la gente quiere trabajar en empresas públicas porque haces el vago y te pagan igual. Y además de eso, también comentaban que, bueno, comentaba que se había metido con las enfermeras y decía que bueno, que él insinuaba que los médicos mantenían relaciones sexuales con las enfermeras.
Bueno. Voy a hacer un inciso.
Vamos por pasos.
Por pasos. Yo leí, o sea, primero, cuando tuve conocimiento de esta noticia, intenté leer la entrevista porque no había manera de localizar esa entrevista por ningún sitio.
No, es verdad.
Y total que, bueno, pues buscando, después de un par de días de siguiendo la noticia, enlazan la entrevista. No veo por ningún lado esta parte en la entrevista en la que entiendo que es la original.
Yo tampoco.
En la que habla del tema este de la enfermera.
Uh-huh.
Y sí consigo recuperar un trozo en el que habla de los motivos por los que llevan a alguien a hacerse médico. Y lo que comenta, pues, un poco lo que podemos ver en la tele. Es decir, si tú ves series como Hospital Central o Anatomía de Grey o Urgencias o lo que sea, ¿no? Pues tú puedes decir, hombre, en un momento dado, pues tú dices, hostia, pues yo me quiero hacer médico porque yo con la bata blanca y tal. Además, en las películas esta gente gana un montón de pasta y encima están siempre tirándose a las enfermeras. Es decir,
pero esos círculos los hay en todos los trabajos.
Pero de lo que estamos hablando es de una expresión, de una manera de hablar, sí, en la que dice los motivos por los que yo puedo pensar que de pequeño voy a hacerme tal, pues yo no, yo de mayor quiero ser bombero o quiero ser torero.
Porque te vas a poner tu bata blanca y vas a ligar un montón y tal. Bueno, lógico.
Lo primero es que esta parte de la entrevista yo no la he visto, no sé si es que la han suprimido. Segundo, en el contexto de la entrevista no me parece nada fuera de lo normal. Es decir, que las motivaciones que te llevan a ti a eso pues pueden ser las más peregrinas, las más pasajeras, o que simplemente, pues, al margen de tu vocación que tengas, entre comillas, pues si no estás capacitado académicamente, si no estás capacitado, no tienes la suerte de disponer del dinero, del tiempo, de la familia, de los amigos que te apoyen y te empujen y te ayuden en tu recorrido, pues eso no lo va a poder hacer.
No, el hombre, la verdad es que la entrevista, que merece la pena que la lea, y dice verdades como puños, porque nosotros que hemos vivido en esa realidad lo ves, y lo que comenta, porque una de las preguntas que le dicen es que qué opina del panorama que por ejemplo en Valencia, el que está trabajando en Valencia, plantea, y él dice pues que el dinero, en vez de intentar que se gestione, pues vamos a ver, lo que dice es que se tiene que administrar bien el dinero y que la sanidad tiene que ir hacia optimizar recursos y pagar el cuidado sanitario sin pagarle vacaciones a nadie y sin lo típico que siempre se ha dicho, con farmacéuticas, con viajes al Caribe y a Santo Domingo. O sea, dice verdades.
Pero sí, el problema de esto es que las verdades son muy incómodas.
Ese es el problema que le han gustado a alguien.
Y que la gente no está así. Es decir, evidentemente... siempre habla en los trabajos, siempre se relaciona a las personas y a veces pues ocurren ese tipo de relaciones. Exacto. Pero no creo que sea una cosa excepcional, yo creo que en todos los trabajos pasa. Que pueda haber gente que en el trabajo sea súper implicada y sea responsable e intenta hacer su trabajo lo mejor posible, lo hay. Igual que hay gente que no quiere ir a trabajar.
Exacto.
y que simplemente va a trabajar y le da igual todo y pasa de todo porque está súper quemado o porque simplemente tenemos que admitir que hay gente que
es
así, y eso es lo que dice.
Es lo que él dice.
Y yo creo que en el tono que se responde esta entrevista se obvian muchas preguntas en las que yo creo que este hombre pueda llegar a entrar a decir esa cosa, en la que el entrevistador pues lo intenta llevar un poco, o sea, es un poco presa de sus propias preguntas.
Bueno, y habla muy bien y muy bien expresado todo. De hecho, ha emitido un comunicado porque se lo han echado encima y ha pedido perdón, diciendo pues que, vamos, que él no pretendía eso, que él trabaja con un montón de profesionales, sean enfermeros y que son excelentes profesionales, y que para la gente que de verdad merezca todo su respeto porque es gente trabajadora, cosa que también hay que no trabajan, pero la trabajadora pues le merece su respeto, punto.
Gente, o sea, buena y gente mala hay en todos los ámbitos y en todas las relaciones personales. Yo te digo, el tema de la manera en cómo se ha dirigido la entrevista, cuando tú tienes un entrevistador que te pregunta cosas chorras, pues respondes cosas chorras. Claro. O si te preguntan en un tono, intenta responder a lo mejor en ese tono. O lo cortas por completo o intenta adecuarte al tono.
Se ha sacado de contexto.
Yo creo que se ha sacado terriblemente de contexto.
Simplemente lo que hablábamos antes. ¿Cómo no pueden vetar las palabras de un obispo diciendo esas sandeces y vetan a un hombre que está diciendo verdades? A esto viene la noticia que nos mandaba por Twitter.
David nos decía que nos mandaba una noticia.
Que la comentáramos, que a ver qué nos parecía.
Un niño con un pie amputado espera 80 minutos hasta que un hospital acepta operarlo. Bueno, pues básicamente lo que pasa es que en un hospital en Badajoz reciben a este niño con la amputación. Ellos se ponen en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes, que le dicen que los dos hospitales de referencia a los que puede derivar a este niño, ya que ellos no tienen los medios para hacer esta cirugía, es un hospital en Sevilla o un hospital en Madrid.
Sí, el Virgen del Rocío, el de La Paz.
O el de La Paz en Madrid. El tema está en que ellos acuden a Sevilla, porque se llaman primero a Sevilla, porque el transporte en helicóptero allí es más corto, son 56 minutos, y el de Madrid son 95 minutos. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que en Sevilla no lo han hecho y lo han hecho en Madrid. Ya está, no había más historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que políticamente se ha utilizado este caso para decir, bueno, pues que en Andalucía se obtienen buenos resultados y se hacen bien las cosas porque se hacen solamente las cosas que se saben que se van a hacer bien y no se admiten este tipo de historias. No. Aquí en Sevilla nos dieron largas porque no querían operarlo, porque no sé qué. Oye, las circunstancias reales, es decir, los equipos de trasplantes no surgen así como de la nada.
No, y a lo mejor en ese momento no
están preparados. Si en ese momento hay otro, no están preparados, no hay personal disponible. No hay personal. Porque se está haciendo otra cosa. El problema está en que los recursos sanitarios son finitos, se terminan, se acaban, y la demanda es infinita.
Exacto.
Entonces, yo creo que tenemos idealizada la idea de que pasa algo en la calle, llamo por teléfono y viene la ambulancia. Tardó la ambulancia 40 minutos.
Hasta que a uno no le pasan las cosas, no se da
cuenta. En una ciudad como la nuestra hay dos ambulancias del 112.
Y si no hay más. Y es que es así. Y ahora es cuando nos daremos cuenta de la sanidad que nos va a quedar después de los recortes. Y esta es una muestra de ello.
Esta es una muestra de ello. Es decir, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando hablábamos del tema este de Cavada, los sindicatos de enfermería, colegios y demás salen todos a protestar. Sindicatos, colegios de enfermería, colegios profesionales en general, tenéis que protestar porque vuestros colegiados no están trabajando, porque estén en la calle, porque estén empeorando las condiciones de trabajo. Porque, por ejemplo, nosotros, después de 12, 14 años de ejercer una profesión, estoy ahora a nivel de cuando terminé la carrera, trabajando un mes en verano.
Y pagando nuestra colegiación.
Y pagando tu colegiación, y pagando tu sindicato, porque todavía crees que puedan hacerse bien las cosas. Pero no, aquí nos la seguimos cogiendo con papel de fumar y intentamos ser muy
correctos. De todas maneras, tristemente, esa es la realidad que
nos espera. Esto es lo que hay. Bueno, pues mañana nos vemos si la tesis de adaptación nos deja, si sobrevivimos esta grabación.
En la Japot, sí.
Nos iremos a Sevilla, a la Japot, la Casa de la Sirena, desde las 10:15 de la mañana.
Bonito. Intentaremos llegar prontito, pero...
Llegaremos cuando el señor Javi Marín esté a mitad de obra, prácticamente. No podemos llegar antes.
A ver si lo
vemos. Tenemos ya nuestro guía contactado perfectamente en Santa Justa.
Sí, sí.
Además, es nuestro guía. O sea, siempre que vamos a Sevilla, él nos acompaña y nos lleva y a todos sitios.
Un besito, José María.
Un besito. y ya está. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
que Pondremos viene. Las fotos que tenemos por ahí. Tenemos el experimento Ardilla.
Experimento Lalo ya ha terminado.
Experimento Lalo, lo tenemos ahí. Las fotos prometemos colocarla, no sé si vía Twitter, en el blog, en algún sitio las colocaremos.
Sí, sí, para los que nos sigan ya saben de qué iba.
El tema del yogur.
Ha surgido efecto, lo hemos comprobado.